gusto saludarte, Héctor, a tus órdenes siempre.
El dato, la postura, no sé si existe ya una postura de la comisión directiva, si no, reclamo o te pido tu postura personal como titular de este gremio tan importante que nos une a todos los profesionales del derecho. La terna, ¿es una terna aceptable? ¿Es una terna que responde o es funcional a intereses políticos? ¿Para vos qué es la terna, esta terna fiscal general del Estado?
Tenemos que analizarla desde el proceso. Esta terna viene acompañada del resultado de un proceso que arrancó muy bien y que luego, ante la falta de publicidad de algunos datos que debieran de tenerse en cuenta o que debieron de tenerse en cuenta o que se tuvieron en cuenta para su integración y a los cuales no hemos podido acceder, hay que reconocerlo, enturbió un poco el proceso. No pudimos acceder a la ponderación de las audiencias públicas de cada candidato o al proceso de acumulación de sus puntajes o incluso a la opinión del Tribunal de Honor otorgada en ese sentido. La terna, sin duda alguna, no es una terna aplazada, pero debemos decir también de que la expectativa generada en la ciudadanía fue muy alta, y creo que la terna como tal, ¿verdad?, en todos sus integrantes, tal vez con alguna excepción, no llena esa expectativa.
¿Por qué, doctor?
Esperábamos, y porque yo te tengo que decir esto como profesional ejerciente de la matrícula, a mí me hubiese gustado que la terna estuviese integrada por lo menos por un hombre o una mujer ejerciente de la matrícula que lleve al seno de esa terna y la posibilidad de que el presidente pudiera elegir a una persona que es ajena a la estructura y puede llegar mejores ideas, refrescar, renovar la imagen que tiene hoy la Fiscalía, que está muy alicaída en cuanto a la necesidad de un liderazgo que le haga recuperar la identidad como institución. Entonces, a mí me hubiese gustado, como abogado litigante y como presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, que la terna estuviese integrada por lo menos con una persona que ejerce la matrícula y puede llevar el conocimiento de la experiencia cotidiana, del quehacer de los profesionales que son el primer punto de contacto de la ciudadanía con la Fiscalía para proponer mejores salidas de las que actualmente la Fiscalía le otorga a la ciudadanía.
Entiendo, pero ¿se puede analizar la terna como una integración o un hecho político o se debe analizar a los que integran esa terna? ¿Son dos aspectos diferentes?
La tarea aquí, Héctor, era primeramente técnica del Consejo de la Magistratura. Recordemos que la Constitución les otorga como tarea el de poder elegir o integrar las ternas en base a consideración de méritos y aptitudes, dice el artículo 264 de la Constitución. El Consejo no se puede apartar o no debería de apartarse de los méritos y aptitudes de quienes se presentan a concursar. Uh-huh. A partir de allí y de su conformación, a partir de la conformación de la terna, la decisión que viene ya es política, porque responde al criterio del Ejecutivo. De hecho, es otorgado al Ejecutivo por la Constitución la designación con acuerdo del Senado. Y esos dos estamentos son estamentos políticos, pero la integración debió de realizarse en base a este delineamiento constitucional, en base a los méritos y actitudes de los concursantes.
¿Pero de qué le serviría al Consejo de la Magistratura, después de 4 meses de trabajo, de dedicarse casi exclusivamente a esto, integrar una terna en donde ninguno de sus integrantes tenga la venia presidencial? Que una prerrogativa del titular del Poder Ejecutivo. La Constitución Nacional le da la prerrogativa de designación a la persona integrante de la terna o no. O sea, ¿puede prestar o no el acuerdo, dice la Constitución Nacional?
No dice eso.
A ver, doctor.
Para empezar, tenemos que recordar que el fiscal general del Estado dura 5 años, ¿verdad?, y es nombrado por el Ejecutivo en acuerdo con el Senado, a propuesta de una terna del Consejo de la Magistratura. O sea, la propuesta de la terna no tiene nada que ver con la prerrogativa del Ejecutivo. La prerrogativa del Ejecutivo surge una vez constituida la terna por el Consejo de la Magistratura. Porque de lo contrario, bajo ese razonamiento que vos me das, el Consejo de la Magistratura no tiene razón de decidir en este proceso. Y directamente tiene que enviar el Ejecutivo el diseño del perfil que quiere fijar General del Estado y confórmeme una terna. Y eso se tiene que hacer públicamente.
Discúlpame que te diga, pero los hechos demuestran que esto sucede así.
No, esto sea otra cosa de lo que dice la Constitución, Héctor, yo no puedo entrar a discutir. Yo como hombre de derecho discuto lo que disponen las normas.
Vos entonces decís que el hecho político comienza recién a partir de la integración de la terna, que la integración de la terna no es un hecho político.
No debe ser un hecho político. Ya en base a lo que te referí de la Constitución, específicamente del artículo 264, inciso primero, dice previa selección basada en su idoneidad con consideración de méritos y aptitudes.
Pero estos no son idóneos, no tienen méritos y aptitudes estos integrantes de la terna, Victoria, Acuña, Sandra Quiñones.
Ahí estás mezclando, y vos me estás pidiendo un criterio sobre las personas.
Sí.
Eso es otra cosa. Aquí hablamos del proceso. Vos estás mezclando los tantos. Primero me preguntaste del proceso y que el proceso tiene que responder a lo que pide el Ejecutivo. No, es así. El proceso debe de responder a los méritos y aptitudes. Ahora bien, está conformada, se ajusta o no al reglamento, y tenemos que revisar si se ajusta o no al reglamento. Para ello nosotros del Colegio de Abogados del Paraguay el lunes vamos a sesionar y vamos a decidir si solicitamos o no determinada información al Consejo de la Magistratura en base a la Ley de Acceso a la Información Pública.
¿Qué le interesaría saber al Consejo de, al Colegio de Abogados del Paraguay sobre este proceso?
Te pregunto a vos, ¿qué te interesaría saber a vos, Héctor, como periodista?
Si estos tres, que son distinguidas damas y el fiscal general del Estado, integran o no la famosa lista de los 21. Seleccionada por el Consejo Consultivo de Hombres y Mujeres Expectables y Elegidos, y que era una especie de tribunal de honor.
Criterios objetivos, Héctor. Ajá. Para eso el proceso de transparencia. Criterios objetivos como para saber los puntos acumulados por cada concursante, el resultado de las entrevistas y las ponderaciones que tuvieron cada audiencia.
¿Cuáles son tus ponderaciones?
Entonces, el resultado de la tarea, Héctor, del Tribunal de Honor constituido a ese efecto.
Claro.
¿Por qué Porque habrán habido con seguridad personas que empataron en los puntos o en los puntajes acumulados. ¿Por qué se optó por uno y no por otro, verdad? Uh-huh. Esos son criterios que debiéramos de manejar para poder ver justamente dejar de lado la subjetividad, porque vos me vas a decir no tienen méritos. Claro que tienen méritos.
¿Y entonces?
Por eso concursaron. Si no llenaban los requisitos no iban a concursar.
¿Y entonces? ¿Y por qué está mal que integren ellos? ¿Y por qué está mal que integren ellos y no otros?
¿Quién dijo que está mal?
Pero todos están, no digo que vos dijiste.
No, yo te dije que está mal,
Héctor. No me dijiste que está mal, pero bueno, obviamente que no te gusta entonces, la integración, Héctor, de la terna.
Héctor, no pongas palabras en mi boca.
Pero es obvio, porque vos no me dijiste la terna está bien, me dijiste, pusiste dudas sobre la integración de la terna.
¿La terna la conforman los mejores? Te pregunto.
Yo te pregunto eso a vos, sos presidente del Colegio de Abogados del Paraguay.
Eso es lo que voy a saber en base a esta información que pueda acceder. ¿Te das cuenta? Entonces, si a vos te satisface, correcto. Escúchame, Héctor.
Sí.
Yo no te puedo decir si me satisface o no me satisface mientras tenga criterios objetivos de ponderación. Para eso necesito información. A partir de allí podemos no estar de acuerdo con los nombres y eso sería una falta de respeto para cualquiera de los que integran la terna, que tienen los presupuestos legales claros. Si no hubiesen concursado, Héctor, nadie concursa.
¿Y por qué todo el mundo se raja las vestiduras?
Entonces tenemos que preguntar por qué se instaló en la ciudadanía la expectativa de otro tipo de terna o de otro perfil de integrante.
¿Y cuál era el otro perfil de integrante? Los tres son fiscal, uno es fiscal general del Estado. Las otras dos, Sandra Quiñones le mandó preso a cuánto terrorista secuestrador hay. Y Victoria Acuña condenó, en algunos casos importantes, logró condenas importantes. ¿Por qué ellos entonces no y otros sí? A eso es lo que yo me refiero, Rubén.
No, pero ¿quién dijo que ellos no, Héctor? Insisto, ¿quién dijo que ellos no o que alguno de ellos no? Lo que yo te referí en un principio es que a mí me hubiese gustado que integren también profesionales ejercientes de la matrícula para que puedan llevar la posibilidad de quienes tienen la facultad política de designar puedan tener un espectro de mayor selección.
Ahora, Rubén, ya para ir cerrando, pero apasionante, yo creo que vas a tener que venir la semana que viene acá en estudio, hermano, porque está apasionante este tema.
Pero no me vayas a pedir que yo diga lo que vos querés que diga.
Pero yo no te estoy... Viste, estás delicado, un tiempo a esta parte estás delicado. ¿Quién corno te dice a vos que yo quiero que vos me digas lo que yo quiero escuchar? Vos me crees que soy como algunos colegas. Yo quiero nomás saber por qué todo el mundo se está rasgando la vestidura, Rubén. Y otra cosa...
Hay que preguntarle a quiénes se rasgan.
Hay quienes se rasgan, hermano. Hay quienes se rasgan la vestidura.
Hay que preguntarle a ellos. Por eso te digo, desde el colegio de abogados vamos a pedir información y en base a esa información vamos a tener una postura. Hoy no tenemos una postura porque no sabemos cuáles han sido esos criterios.
Rubén, que quiero ir a lo siguiente. Quiero profundizar más. Yo obviamente estoy hablando con alguien que ha leído un poco mucho más la Constitución que yo, pero en el concepto no más básico, este tipo de selecciones que se dan en otros países, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, siempre que entra un presidente demócrata o un presidente republicano, se habla de la famosa integración demócrata-republicano que está 5-4, a veces está 4-5, de la Corte Suprema de Justicia. Vez pasada murió, creo, uno de los más longevos miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y la selección fue para alguien que era evidentemente correspondía al perfil político que quería el presidente Donald Trump, para desequilibrar otra vez y tener mayoría republicana en la Corte Suprema de Justicia, que tanto vos como yo podemos colegir y estar de acuerdo que es tal vez uno de los órganos constitucionales más importantes de la historia moderna de la República y del derecho. Y nadie se escandaliza.
¿Cuál es tu pregunta?
Y la pregunta es, ¿por qué ahí nadie se escandaliza de ese abordaje? Escuchame a Rubén. Rubén, esperana.
Allí hay otro diseño constitucional.
Pero dejan a cerrar la pregunta, Rubén. ¿Por qué allí nadie se escandaliza cuando hay obviamente un interés político del presidente norteamericano de elegir a fulano porque es un republicano o una republicana? Y acá nos volvemos locos. ¿Por qué allá sí y acá no? ¿Por qué no puede primar ese interés político para ciertos cargos?
Bueno, ¿ya puedo contestarte?
Sí, Rubén Galeano.
Sí. Por lo siguiente, porque nosotros tenemos un diseño constitucional diferente que impone justamente lo que se refería de los artículos que ya te leí en más de una oportunidad de la Constitución, que la integración tiene que ser en base a méritos y aptitudes.
Ay, vos me...
esa integración, Héctor, esa integración pasa por un órgano constitucional creado que se llama Consejo de la Magistratura. Mientras que en los Estados Unidos de Norteamérica no tienen este organismo, por ende, no tienen la necesidad de pasar por un proceso como este. Entonces, yo no te estoy diciendo que el presidente de la República no pueda elegir a alguien con una ideología afín a la que él tiene. Claro que es facultad suya, pero de la terna que se conforme, y de la terna que se conforme con los más idóneos, conforme a la Constitución.
Perfecto, pero el hecho político subsiste. Porque qué momento...
Claro, en la designación que va a hacer el presidente de la República con acuerdo del Senado, ese es un hecho político y así está diseñado en nuestra Constitución.
Pero ¿de qué le sirve al Consejo de la Magistratura elegir a tres que es a sabiendas el presidente de la República no va a elegir a ninguno y va a devolver la terna?
Bajo esa tesitura, que yo no digo que esté bien o mal, aténdeme bien.
A ver, te escucho.
Bajo esa tesitura, tenemos que hacer que desaparezca el Consejo de la Magistratura de este proceso de selección de Fiscal General del Estado. Porque el Fiscal General del Estado tiene que responder, bajo tu concepción, al interés o a la ideología o a la afinidad que pueda tener con el Ejecutivo.
No, espera, ahí vos estás poniendo...
Voy a terminar mi idea.
A ver, porque vos estás poniendo palabras en mi boca que yo no dije, ¿eh?
Entonces, Héctor, tenemos que hacer que desaparezca este órgano técnico que se llama Consejo de la Magistratura, que es un órgano, desde el punto de vista de la doctrina, extra poder, porque está conformado por integrantes de varios poderes, y conforme dice nuestro artículo tercero de la Constitución, debe responder a criterios de igualdad, equilibrio y recíproco control. Correcto. Pero hoy día, bajo el ejemplo que vos me pusiste de los Estados Unidos de Norteamérica, que dicho sea de paso, funciona muy bien porque las reglas están muy claras y la gente se ajusta a las reglas, sí. Ese es el diseño constitucional que ellos tienen. Pero no podemos comparar un paso con el otro, con el nuestro, porque nosotros tenemos un diseño constitucional diferente, mi apreciado. Es más, te digo, desde el punto de vista de las personas, yo tengo personas, o no es que tengo, hay personas dentro de esa terna que me parecen que son muy merecedoras de estar allí. Y no voy a decir quiénes son o quiénes no son, porque eso implicaría indirectamente decir que otros no debieran estar, y no responde a eso. Porque eso es subjetividad, y aquí tenemos que ajustarnos a criterios objetivos. Para eso está la Constitución, la ley del Consejo y el reglamento aprobado para el efecto por el Consejo.
Pero yo en ningún momento dije de que tiene que ser leal al presidente de la República y nada por el estilo. Yo simplemente dije de que, digamos, hay una especie de discurso extraño, hay una especie de discurso fatal, como de sorpresa. A eso es lo que me refiero, como de sorpresa. ¿Entendés lo que quiero decir, Rubén? Hay como una reacción de sorpresa cuando sabemos que este tipo de cargos es parte de acuerdos políticos. Ahora bien, a lo que la diferencia entre vos y yo, lo que pensamos, lo que dice la Constitución, obviamente, y lo que me acabas de puntualizar, es el tema de que esta selección es un hecho político a partir de que sale la terna. Dentro, claro, de la integración de la terna, no debería ser un hecho basado solamente en méritos, aptitudes, en una meritocracia absoluta, ¿verdad?
Idoneidad,
perfecto. Pero insisto, yo en esto, ¿estas personas son idóneas o no? Pregunto.
No sé, te estás preguntando vos.
Yo te estoy preguntando vos, a vos, ¿son idóneas o no?
No, porque ya te estoy diciendo, Héctor, que no puedo decir que sean más o menos idóneos que otros cuando no sé el punto de comparación con los otros, Héctor.
Entiendo, querido, yo te estoy preguntando a vos si son idóneas o no, en tu parecer, estas tres personas.
No, Héctor.
No en comparación a alguien.
Héctor, desde el momento en que se presentaron al concurso, porque reúne el requisito mínimo. A partir del requisito mínimo, que es el de la edad y el del título de abogado y los años de ejercicio de profesión, se van construyendo criterios para ver quiénes son los mejores concursantes, Héctor. Eso no podemos entender, entonces va a ser difícil discutir esto.
No, entiendo, pero el punto de debate, obviamente, es la cuestión de ese abordaje político o de selección de orden política, porque, pero bueno, va a estar interesante el debate. ¿Vos crees que
la selección, sin duda alguna, a partir de la integración de la terna, es política? Ahora, el señor presidente no tiene por qué explicarle a nadie del motivo de que vaya a elegir a uno u otro integrante de esa terna.
Entiendo.
Esa es facultad del señor presidente. Y también es facultad del Senado otorgar o no el acuerdo.
El presidente...
Obviamente, sí. Que obviamente, mi querido Héctor, obviamente responde a criterios políticos, y está bien que así sea, porque la Constitución establece que así sea. Pero no me pidas a mí, hombre de derecho, que deje de lado lo que dice la Constitución para el proceso de integración, porque entonces debo de colgar mi título de abogado y opinar como cualquier otro ciudadano que se mueve por motivaciones emocionales o de cualquier religiosas, culturales o de cualquier otra índole, pero yo como hombre de derecho debo de partir de lo que dice la norma.
Está bien. es tu postura, es tu punto de opinión como presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. ¿El Colegio de Abogados del Paraguay no va a emitir todavía algún tipo de comunicado formal o oficial, Rubén?
No, comunicado no, Héctor. Vamos a ver, porque, como te digo, ¿cómo podemos emitir un comunicado? ¿Qué vamos a decir? ¿Estamos de acuerdo con Fulanito y no con Fulanita? O viceversa. ¿O hubiésemos querido que estuviese Fulanito? Eso no puede decir un gremio serio. Y nosotros somos un gremio muy serio.
Doctor Rubén Galeano.
Lo que nosotros podemos decir es: el proceso se ajusta o no a los criterios, porque eso es el resultado. Podemos no estar de acuerdo. Puede que yo esté de acuerdo con un hombre con el que vos no, y viceversa. Pero aquí tenemos que revisar que el proceso responda a lo que dice nuestra norma fundamental, en este caso la Constitución de la República del Paraguay.
Pero de ser aptos, en sí son aptos ahora, idóneos. Ahora, lo que no sabemos es en comparación a otros.
Héctor, el más idóneo, ¿quién puede saber? Solamente comparando con otros. Si vos sos el único concursante, para mí universo, el único que te presentaste, no puedes comparar con nadie.
Mister Universo, discúlpame. Mister Universo, discúlpame.
No puedes comparar con nadie. No. El punto de comparación es justamente para saber quiénes son los más capacitados.
Chao. Hasta luego.
Gran abrazo.
Chao.